Diversión es convivencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé, yo quería como un poco introducir esta cuestión, es decir, ¿cuál es la amenaza aquí, no? O sea, la gentrificación sucede y estamos hablando de ella porque existe una amenaza, ¿no? Hay unos bienes comunes que están amenazados, o sea, no sé si estamos enterados más o menos de qué es eso del procomún, del bien común, si queremos o pensamos que podría ser factible introducirlo en el discurso sin pensar que es una cuestión ideológica, sino teniendo en cuenta que es algo que nos afecta a todos, ¿no? Más allá de las políticas de mercado, más allá de lo que a ti te interese como persona productiva que quiere generar tal proyecto y demás, ¿no? O sea, creo que parte de ahí y que a la gente nunca, jamás, se le permite una, tomar decisiones, y si se hace, se hace de una manera directiva, nunca horizontal, ¿no? Y es algo de lo que pecamos y de lo que siguen pecando, por mucho que traigas el proyecto social X y quieras reincentivar y revalorar la zona y queremos rehabilitar el patrimonio. Ese es el discurso de Lina, ¿no? Ese es el discurso de Lina. Y es un discurso absolutamente mercantilista. Es un discurso que solo apunta a las lógicas del mercado y a las lógicas de la administración pública. No hay una lógica de lo común somos nosotros. Y son las cosas que heredamos
y que practicamos. Y con tanto extranjero estamos a perder soberanía, porque, amigos del centro, está predominantemente dominado por extranjeros.
Pero eso de los extranjeros por la soberanía, ¿no? Tenemos que aprender a vivir juntos.
No, por eso, claro. O sea, que haya extranjeros, está perfecto, normal. Que no haya cohesión social, es lo triste. Que haya preferencia a los extranjeros por parte de instancias municipales, qué triste. El problema no es que lleguen extranjeros, es que no hay los espacios para convivencia, no hay la presión para que haya la mezcla de culturas.
Y no hay la exigencia, no hay la exigencia. Creo que aquí hay que tomar en cuenta perfectamente el hecho de que la participación ciudadana, si no, o sea, si existiera como voz con peso constitucional político, es decir, no solo elijo a mi diputado y hace que lo así, mi diputado no hace
que lo activo,
sino que debe haber consejos ciudadanos, las asociaciones civiles deben de formarse para poder tener peso legal, legislativo, y hasta que eso no ocurra, pero no ocurre de la noche a la mañana, la gente, la comunidad tiene que asociarse, las asociaciones civiles tienen que integrarse en una voz común que exija un peso legal.
¿Felicidades al observatorio?
Sí, evidentemente, ¿no? Pero una cosa más. Estoy de acuerdo, pero no todo requiere que sea la sociedad civil y las organizaciones. ¿Cómo pensamos en ser activos si ni siquiera saludamos al vecino y nos encerramos en la casa? O sea, parto de ahí. Pero exactamente es, o sea, ¿de qué manera estamos contribuyendo a eso? Como nosotros, como habitantes y vecinos de esta ciudad. Más allá de que me interesa la gentrificación, no me interesa. O sea, es un término absolutamente tomado, ¿no? De Inglaterra, de un contexto muy específico, de una socióloga que acuñó el término con unas características muy concretas que estamos intentando interpretar en una ciudad como Mérida, vale. Que se van las mismas lógicas, hacia esto va. La cuestión es, ¿estamos interesados en la productividad? ¿Estamos interesados en llevarnos al bolsillo? ¿En qué estamos interesados?
Sí,
¿cuál es esta la
cuestión? Solo dejar que los demás hagan.
Aquí hay una pregunta en que sale y ahorita vas, ¿tú, compa?
Bueno, también se ha hecho la pregunta de qué realmente si las personas quieren vivir en el centro. Porque también, o sea, yo una vez le dije a mi familia, no, si yo tuviera dinero me compro una casa en el centro. Tanto que me van a reconstruir, exacto. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a vivir ahí? Mejor vete, no sé, a las fincas o no sé, vete a otros lados. Es realmente, es un dibujo que ya se está creando y se tiene que deshacer, se tiene que decir no. Hay muchas cosas, hasta más. Yo me llevo con canadienses que tienen una casa aquí en el centro y ellos me dijeron eso. Es que no ven la realidad,
la gente no lo
ve. El valor que tiene el centro. Tienen todo cerca. Está todo central, pues los edificios son hermosos, eso es lo que tampoco no están valorizando. Hace que las personas también...
La gente sí lo valora, pero no es capaz de... Sí lo valora. Sí.
Bueno, me llamo Alejandro. Llegué un poquito tarde, pero voy a escuchar algunas cosas de la primer video. De la... 9 años que he podido trabajar en el patronato, me ha concluido lo que dijo la señora. Creo que aquí lo vivimos, lo dijo el arte, un poco de caos. Y el caos provoca que las agendas no coincidan, ¿no? Así como las ideas y las percepciones. Agua y aceite, eso es la conservación y preservación contra el progreso, es agua y aceite. La mina difícilmente se entiende como un empresario, que para él existe simplemente el futuro, y el otro habla del pasado. ¿Sí? Hoy en la tarde platicaba con el Arte y Joaquín y hablábamos un poquito de cuánta información tiene la gente para tomar decisión sobre el centro histórico. Nosotros hemos generado información para entender eso que es de la conservación y de lo social y tratar de hacer programas que nos permiten escuchar a la gente, porque lo dijo bien la señora, a partir de la percepción social, de la, lo que decía, ¿no? De entablar una herramienta que nos permita hablar y comunicarnos como esto, de alguna manera es una herramienta que nos permite juntarnos y hablar y tratar de aterrizarlo. Interesante sería cuando involucras al que vive en el barrio y escucha diferentes opiniones y se entera de que hay una preocupación, una visión alta, media y muy abajo de lo que le está pasando y lo que no lo ve al fin de cuentas, ¿no? Hace rato decían, si nos ofrecen una casa en cualquier lado de la ciudad, bueno, una vivienda, si es algo que yo siempre quise, pues por eso me convenzo y me voy. Porque al fin de cuentas el centro ya cumplió mi expectativa durante un tiempo y si eso es algo que siempre quise, pues la vendo y me voy, ¿no? Y es una decisión justa, real, de lo que la sociedad decide. No es cuestionable. La decisión de un gusto, de una forma como ya he vivido, y si en algún momento tengo la oportunidad de mejorar en este país, sobrevives cuando trabajas, pues la tomas. La tomas, es una consideración humana, mejorar las cosas. Que a veces pues no fue lo mejor para la teoría y para los especialistas, pues sí, no fue lo mejor, pero es la realidad social, ¿sí? Nos tocó hacer en la administración pasada en mercados. Y por más que explicamos, vamos al nuevo edificio y está sucio. Y ya ocuparon otra vez los pasillos, ¿no?
El
mercado Lucas de Gálvez. Y ya otra vez ocuparon los pasillos. Y no fue el espacio, no. Hay realmente un arraigo de prácticas. Imagínate 600 manzanas con prácticas, ¿no? Hay que bajarnos a eso para volver a subirnos, volver a bajar y aterrizar un proyecto, ¿no? He compartido algunas mesas con el ARCI en donde supuestamente hay una práctica de la participación ciudadana en el municipio, pero realmente no llega a ser una práctica, ¿sí? Con el ARCI igual hemos participado en el tema de Cordemex. Son 13 casas que están del lado de la avenida Nueva, 13 casas, no le va a romper el hábitat y la costumbre que tiene Cordemex. Son, vamos a ponerle, 3 personas por vivienda. Son 30 personas, 30 van a influir en 500 personas que viven en Cordemex. Bueno, si hubieras quitado el espacio público que está a una cuadra de esa, ahí es, ahí sí. Porque esa avenida hace mucho tiempo que puede ser de Cordemex. Pero el espacio interno de Cordemex sí es de Cordemex. Allá sí van a llorar, de ahí sí va a haber un pleito, porque hay un cambio radical que me afecta. Entonces, decirle a la gente, cambia, ese es donde debemos concentrarnos para que, cómo provocamos un cambio hacia algo positivo y que seguramente va a dejar residuos negativos. Ningún cambio es extremadamente positivo. Siempre va a suceder algo que no cumple. Siempre hay algo que no cumple en la expectativa de alguien. Y el centro es eso. Son todos. Son muchos. Son varios.
Y nadie.
es una comunidad, es un convenio de muchas personas, de muchos pensamientos, en el que cuando consensas y cuando tratas de escuchar todo lo máximo posible, seguramente obtendrás un proyecto lo más real y lo menos afectado, ¿no? Creo que para mí lo que dijo la persona, hablar agendas, en negociar, significa negociar porque cedes algo de lo que piensas, de lo que crees. Entonces entablo una negociación. Y entablar una negociación con el proyecto, con un ayuntamiento, no está fácil. ¿Sí? Hay una presión política importante, hay una, un mercado financiero que está atrás de todo esto, que no lo ves, que no lo vas a ver, no te van a llegar a eso. ¿Sí? Pero si eres una persona que va a afectar, te van a empezar a tomar la decisión. Entonces, ¿cómo entras a esas mesas de trabajo de un ayuntamiento? Y empiezas a tratar de cambiar las cosas, vas a aguantar muchas cosas. Una vez me han dejado como palo de gallinero y sonríes, porque no me conviene salirme de la mesa, de donde se escucha todo, están planeando las cosas. Necesitas escuchar eso, necesitas saber esas cosas. Acá, así se junta el gobierno, igualito. ¿Sí? Pero la cosa que ahí tienen las decisiones, la política y el dinero.
También, ¿sí? La tenemos acá.
Sí.
También la tenemos, pero acá, pero no somos,
claro,
conscientes.
Exactamente.
¿No? O sea,
claro.
Es como que yo no lo veo
cuando... Exactamente. Para, solo que ellos, o sea, trabajan en bolita.
Y, ¿sí? Nosotros podemos trabajar.
Y aquí lo que se trata, yo creo, vale la pena, es crecer esto, diversificar, y va a haber gente que va a traer nuevas ideas. Entiendo lo que dice el ARC, y él viene con una idea concreta. Viene con una idea concreta. Y me parece bien que tenga una idea concreta, un proyecto concreto. ¿Por qué? Porque está explorando el problema para desarrollar ese proyecto. Ahora, si solo vamos a traer ideas, Jesús María y José, he escuchado a muchos expertos de la conservación, y cuando les digo la pregunta, ajá, esta casa necesita dinero para que no se caiga, ¿eh? Del amor de la cultura y del amor de la teoría, del amor de los libros, se va a caer de todos modos, ¿eh? Y va a llegar alguien con un billete, la va a demoler, le va a prender la llave del tinaco,
hasta que
se humedezca, cómo se cae, o en la noche,
o le estrella un cañón,
y estrello las cosas y cayó.
Disculpa, te interrumpa, solo una pregunta.
Sí,
no, me gustaría entender un poco más, porque por un lado me dice usted que lo del INAH,
sí,
que no le están dejando trabajar, tenos un poco... No. Más en concreto.
Desde Elina, te voy a contar cómo llegamos a tener la relación con Elina, porque esta era una cuestión de estrategia.
Pero el patronato de
Centro Histórico. Sí.
Y nada más, para contar, creo que sí. Está muy bien la información que nos das, más tratar como de simbolizar, vale, por el tiempo y sí, para ver si alguien más quiere.
No,
más
empezó la pregunta.
No, está bien,
Nacho. ¿Sabes cómo empezamos a llevarnos con Elina? No hablando de partido. Le empezamos a llevar a un progreso de Apache. Y ayer le empezamos a explicar, ya entendiste por qué el parque de San Sebastián necesita un área cultural. Porque ese día negociamos con los que jugaban básquet la mitad de la cancha. Yo mi reta y tú tu reta a otro lado. Entonces hay que diseñar acá un espacio nuevo. Porque mira, la justificación te la traje. Hay 400 personas que quieren escuchar música. ¿Listo? Está justificado un proyecto, ¿no? Y así empezó esa relación. Luego yo me entero de que INAH hace 3 años o 4 años no tenía dentro de sus planes a nivel federal el concepto de la planeación de la conservación. No existía dentro de su política institucional el desarrollo de la planeación. Entonces él, pues como le llegan los proyectos y toma decisión particular, ¿no? Entonces, esta percepción de INAH negativo, pues sí.
O sea, particular previo por previo.
Pero, sí, claro, resuelve así. Porque no tiene, digamos, una oficina al lado que esté planificando el desarrollo y la conservación de su territorio. No la tiene. Tú revisas su página y no están todos los edificios. ¿Qué dice? No nos hemos encontrado más. ¿Sí? Y a nivel federal y menos edificios, ¿no? Entonces, esta parte de que una si frena o no frena, en la tarde, pues antes que yo sabía que venía eso, me gustaría saber de Lina antes qué pasó y de Lina después qué pasó. ¿Sí? O sea, ¿qué había y qué se perdió antes de que existiese Lina? ¿Y qué se ha conservado y perdido después que existiera? ¿Sí? Porque el hablar de la conservación entre un economista, un contador, un empresario, contra un conservacionista, teórico, va a tomar 20 cafés, va a tener 10 personas.
Hablar de, aunque de conservación con ellos o con otra persona es completamente...
Yo obtuve documentos, perdón, nada más con ese tema, documentos de Lina, quería saber cuántos permisos había dado en Monterrey para demoler edificios. Y tengo la documentación donde justifica él por qué permite la demolición de los edificios. Entonces, lo que dice la prensa de que se están invadiendo los norteamericanos y... No es cierto, y que se está yendo la gente.
Es
una esta cosa es una buena historia para contar. La prensa cuenta buenas historias. Como toro, usted no para de comer. Hay que vender buenas historias, hay que vender prensa. ¿Sí? Entonces, no es tan así. No es tan así, ¿no? Entonces, nosotros en Patronato hemos recurrido a el dato objetivo y duro. Tú me hablas de esto, ¿no? Yo encontré esta cosa. A mí me dicen que hay acá 5.000 o 8.000 extranjeros. Contra 25.000 habitantes, contra 18.000 casas. Bueno, ¿qué va a pasar cuando los extranjeros de 60 años tengan 80 años y el seguro social de acá no le responda y estar médica? Ellos tienen un fideicomiso mucho mejor en sus países. Entonces va a haber una desocupación de toda esa inversión nueva que hubo de gente adulta. Sus hijos van a venir acá. Pregúntalo.
Depende si, sí, van a ocupar, si hablamos de canadienses, pero si hablas de mi caso, no, porque yo soy una persona que no tengo nada en mi país, ni seguro, nada. Yo claro. Depende del tipo de extranjero.
Claro.
Si es definirlo desde un punto de vista. Todos mis amigos extranjeros que están aquí pues, tampoco están en esa situación. O sea, yo personalmente. No, pero me refiero que yo no vengo aquí como jubilada teniendo una pensión en mi país, ¿sabes?
Sí,
porque
sí,
he trabajado aquí, sí, para Lina, de hecho, más de 12 años y no tengo esa posibilidad, a no ser que el estado de mi país diga emigrante retornado 75 años después y ala, ya me voy, porque claro, a los 80 ya no tengo de quedarme muerto, podría ser. Pero sí, sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que
plantea. ¿Había por allá una pregunta?
Creo que son tres puntos que no son importantes, ¿no? El primero es retomar lo que se acaba de tomar la compañera, de que a veces se polariza un poco el discurso, ¿no? Entre extranjeros y locales. Igual, como acabamos de ver el video, ¿qué opinan los extranjeros y esto? Siento que es importante que nosotros como sociedad comprometida no caigamos en ese tipo de retórica, ¿no? De yucateco contra el foráneo, ¿no? Pero el extranjero, ¿no? Otra cosa, siento que es importante, bueno, mi idea personal es de que la gentrificación en Europa o en otras partes se da mucho en el centro, pero yo siento que es importante aquí la versión más periférica, por ejemplo, la zona, yo soy de Pinos, ¿no? La zona es esa área, Alta Brisa, más para la zona de Montes de Amey, que era propiedad de fidatarios. Que llegan, bueno, grandes capitales, ¿no? Ya sea para hacer casa habitación, mansiones, o para hacer centros comerciales, ¿no? Donde la pertinencia tal vez es un poco cuestionable, ¿no? ¿Cuántos centros comerciales son necesarios para una ciudad, ¿no? Y para cumplir ese objetivo es importante, ¿no? Bueno, para nosotros puede ser evidente, ¿no? Pero es importante retomarlo la importancia de la administración pública o del gobierno o el Estado, ¿no? como árbitro, ¿no? De las cuestiones de planeación urbana, que es, yo siento, la cuestión elemental de esto, ¿no? una mala planeación urbana genera gentrificación, una buena revitaliza espacios que tal vez están abandonados, ¿no? Y sobre todo impide que personas no sean expulsadas, puede ser expulsadas tácitamente, pero sí económicamente, ¿no? Porque no tienen, tienen una necesidad económica que tienen que saciar, ¿no? Venden su terreno, pero no tienen el poder de negociación para negociar con grandes capitales y se ven obligados a vender su terreno. Entonces, son temas importantes que hay.
Si les parece, nada más, ya como gracias, ir cerrando, a mí me parecería importante que le echen un ojo al concepto de procomunes. Creo personalmente que es una herramienta que como ayuda a territorializar justamente por las comunidades dispersas, fragmentadas, los bienes comunes, el procomún. Como echarle un ojo y pues bueno, también ir como documentando más, nosotros lo seguiremos compartiendo la información que encontremos. Y probablemente luego nos echemos una de habilidades sobre conservación, ¿no? Entonces, pues bueno, los temas no se agotan. Entonces estaría chido si quisiera, pues, quien quiera ir cerrando un poco lo nuevo que vio, que aprendió, que interesó, lo que se lleva. Pues, lo agradecería mucho para ya ir despidiéndonos.
Yo he estado pensando.
Ella alzó su.
Hace dos días, pensado, pero.
Para reunirme por fin, yo creo que eso de la gentrificación, desde la definición que plantearon ustedes, teníamos que verlo desde la misma casa. Es decir, ¿qué pasó en todas las comisarías de Mérida? ¿Qué está pasando en este crecimiento que está haciendo en la ciudad? O sea, desde ahí ya estamos nosotros mismos haciendo este fenómeno, ¿no? Y es un fenómeno histórico. O sea, la ciudad se funda en 96 manzanas, vivían los españoles, y los libros dicen que era la ciudad. No, alrededor vivía más población desorganizada, sin trazas, sin servicios. Pues obviamente la población criolla crece, y pues a los otros los van desfasando, ¿no? Y eso sucede, ha sucedido en todas las civilizaciones, en todos los países, porque ya somos casi 7 mil millones y antes no éramos tantos, ¿no? Entonces, este tema de gentrificación creo que siempre ha estado presente, lo hemos vivido como yucatecos. No soy meridano, y sí, cuando llegué aquí vi que era una sociedad muy cerrada a ciertos grupos que venimos de fuera. Entonces, así como que esto de vamos a convivir y todo, pero casi casi hay ese tema de. Exactamente, ¿no? Entonces creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar en este cambio de mentalidad social, porque estamos inciertos en un sistema consumista, en un sistema que nos bombardea todos los días con imágenes, hay un cartel que dice, ¿cómo se llama? No te Mérida, la ciudad que queremos, ¿no? Entonces,
¿qué quiere quién, no?
Sí, ¿qué quiere quién? Exactamente. Entonces, así las mismas clases altas que imitan a su inmediato. O sea, ¿por qué hay club de cacería de patos? Pues, ¿qué es lo que hacen los gringos? ¿Por qué hay el que tiene cierto... El golf, ¿no? ¿Por qué importa el golf en campos de golf que no se adaptan a nuestro medio ambiente? Porque es lo que hace un modelo a seguir. Entonces, todos estamos siguiendo a alguien. Entonces, en esta parte de la gentrificación y nuestras aspiraciones de que si quiero seguir viviendo en el centro o no quiero vivir en el centro, pues bueno, cada uno va tomando la decisión.
Gracias. Marco, por
contarte
la idea.
No, no te preocupes, se me olvidó todo. No, yo solo estaba tratando de pensar en, bueno, si la gentrificación acaba, el único defensor de la gentrificación positiva ya se fue, no hay pedo. Bueno, si la gentrificación solo puede ser con un efecto de expulsión, lo cual consideramos como algo negativo, ¿qué alternativas podríamos tener a la gentrificación? ¿Qué clase de reapropiación?
Lo dijo la
ciudad
en el video.
Bueno, yo no lo escuché.
Y además, creo que hay que ponerle ahí el apellido. Alternativas, porque al final no es como una alternativa a la gentrificación, es una alternativa al proceso que de otra forma propiciaría la gentrificación.
Yo creo que sería interesante, y los hay, porque visibilizar esas prácticas que se mantienen todavía en los barrios, que son muchas, porque yo sé algo tiene Mérida, o sea, yo vengo de un pueblo de Galicia, en la zona rural, que es un pueblo dormitorio hoy en día. Es un pueblo que está a 15 kilómetros de una ciudad muy pequeña, que no tiene ni la mitad de habitantes que Mérida,
Hoy en día se ha convertido en un pueblo gentrificado donde ya no quedan edificios, no queda nada más que todo nuevo, prácticamente. Bueno, si alguien me oye del pueblo igual se queja de esto, pero en realidad muchas de las prácticas se han perdido. O sea, y ese ha sufrido estos fenómenos. Entonces, si algo tiene Mérida para mí es una autenticidad y unas prácticas que todavía perviven que tienen que ver con esta cuestión. O sea, los bienes comunes se pueden tener como objetos materiales e inmateriales, pero también se rigen por unas prácticas y unos valores que construimos entre todos. Seas o no seas local, seas foráneo, seas extranjero. Yo así lo percibo. Y se resulta de eso un bien común que es heredado. Entonces, si visibilizamos esas prácticas, si somos capaces de cuidar eso, lleguemos o no lleguemos desde fuera, es decir, de qué manera podemos heredar las mismas prácticas que se practican. O sea, y tenía una imagen que de unas señoras en la 55 que sacan sus sillas afuera, es un clásico, pero para mí eso es una práctica que tiene que ver con eso, y que muchos de nosotros, seamos extranjeros o no, ya no lo practicamos. ¿Por qué? Yo no digo que tengas que hacerlo si no quieres, ¿no? Pero eso es lo que los vecinos están diciendo cuando hablan del extranjero, es que yo no hablo español, es que no se sienta conmigo al lado, pues es que a lo mejor deberíamos pararnos a hacer esas cosas. Y lo demás va a fluir solo, porque entonces cuando estas señoras en la 55 están hablando de gentrificación constantemente, están hablando del extranjero, están hablando de Lina, aunque no hablen de Lina, pero están hablando de todo eso con otra manera de hablarlo. O sea, el problema es que nosotros creemos tener las etiquetas y los conceptos para hablarlo, cuando en realidad que tienen esas... Quienes son expertos en la experiencia de la gentrificación son ellos, no nosotros.
Es interesante, yo no tuve que ser un momento, yo recogí
lo bueno, lo digo así como muy afirmativo, pero en realidad es como lo que yo percibo desde una experiencia muy particular, ¿no?
Ah, bien, no, sí, está bien. Y bueno, digo, escuché lo último. Me gusta mucho, o sea, ustedes, lo que dices, y lo relaciono un poquito con lo que decían ustedes al principio. O bueno, lo han dicho ustedes durante la plática. Lo digo muy rápido, yo les hago dos preguntas. Son dos preguntas que levantan la mano o la baja. ¿Sale? Sí, yo veo que por mi lado materno crecieron en Santiago. Entonces, al crecer, o sea, yo soy un tipo como 41, no lo debo decir. Bueno, pues tal vez no la dices tú, bueno, yo creo que usted es mucho,
no,
estamos
por ahí.
Pues
veo, eres joven todavía.
Les veo como de 23 o algo así.
No, no,
me gustaría. Hay de todo. Sigue
hablando,
sigue la
mente.
Vamos a dejar ese tema para otro momento.
Pero bien, lo que sí recuerdo es que había un poco. México siempre ha sido, o al menos en Yucatán, lo que yo escuché de chico, y de la forma como a mí, o sea, puede ser una historia personal, pero según yo, es una historia de a todos a mayor o menor grado. Entonces, la historia es que vivíamos y vivimos en pobreza, ¿no? A ver, solo síganme el libro un poquito. Entonces, hay un punto en el que nos volvemos ricos, o sea, en un punto en el que tenemos, porque nos sentimos así macizos, ¿no? Porque ya está ahí bien, ¿no? Entonces, la idea es, o sea, lo que yo he visto es que sí, o sea, la gente que vivía en Santiago, mi mamá me cuenta esas historias de esta familia muy luchona y todo, eran varias, ¿no? O sea, te puedo llevar así un poquito de las familias que mi mamá me dio así, me lo conocía, bueno, que conocía, vivían ahí en la 72-49. Entonces te decía, no, es que fulano y tal se fue a Cancún y ya no sabes qué bien le fue, y tiene varios carros, y tiene esa casa de diseño muy geométrico y todo, o sea, esa casa moderna y todo, y de repente, no, hoy sabes quién era también del barrio, Víctor Cervera, a tu abuelita le cargaba el juguito, Víctor era muy humilde, y todo, te van contando historias de todo, ¿no? Digo, cada quien tiene una opinión acerca del político y todo, pero bueno, será Víctor el chico, ¿no?
¿Cómo te va a llegar?
Yo tengo la versión de que le gustaban los tragos y la negrita.
Ah, ese fue el aire negrita,
entonces. ¿Le gustarían ahora? ¿Le gustarían ahora?
No, esa es la pregunta. No es la negrita que conocí.
¿Ven? Sin criticar.
Sí, ya. Yo he visto la vida de muchas personas que se fueron del centro. No importa, si hubiesen quedado, digamos, puede haber sido en el mismo centro, no sé. Lo que sí he visto que ha cambiado es que ya no hay el interés de las cosas como las de las que habla Adela. ¿Qué es eso? Sentarte un momento a conversar, hacer algo juntos que tal vez no implique mucho dinero, etcétera, etcétera, que va por esa línea. Claro, si yo te sigo diciendo ese tipo de planes, pues así tú no checa. Yo tengo que ir al Tabriza, ya sea con mis hijos, o con mis sobrinitos, o con quien y todo, a gastar varo. Lo cual, lo que yo he notado, o sea, yo soy un hombre casado, pero yo veo que es súper doloroso. O sea, si ganas tu salario mínimo un poco más, cuando estás caminando por la plaza y de repente te dicen, mi hijo, papá, tiene un helado, pero tienes uno o dos hijos más, y sabes que tienes que pagar tal vez una colegiatura. O tienes que pagar muchas cosas. O sea, yo no soy papá, pero veo eso, veo cómo a los papás les cuesta mucho hacer esos gastos. Entonces veo que esa cultura que ha sido diferente en los últimos 30, 40 años, incluso 50, 60 años, no solo ha sido el cambio de casa y el cambio de tipo de casa, que era una casa que era para durar. O sea, yo ahorita soy una pico, aquí, una pico pequeñita, pues bajé dos sillas, pero ayer me presupuestaron las patas delanteras. Dice, señor, cuestan las patas delanteras, las dos, eso lo presupuesté por el norte, por Altabrisa, pero tirando hacia Prado Norte. Dice, 450 por las patas delanteras de las dos sillas. Y, pero yo le garantizo a usted que esas patas van a durar. Usted no las va a ver. Usted no va a ver el cambio de patas. Yo le puedo garantizar, estas sillas yo estimo que tienen 55 años y van a durar otros 55 años. Yo siento que mientras más grueso le hagamos el cargo a lo que se ofrece, más vamos a sufrir. O sea, no sé si por allá debo explicar un poco. Lo que había antiguamente no tiene un flash que tiene las cosas ahora, pero tampoco tiene el corazón. Y creo que es un poco por donde iba Adela. O sea, cuando llegas tú acá y lo ves, te das cuenta de eso. Yo no lo veía, yo soy franco, yo tuve que irme lejos para entenderlo un poco. Yo viví un tiempo en Alemania y de repente me quedaba yo, o sea, un poco, pues como el certificado, cuando decía, bueno, ¿la colonia cuándo va a crecer? Dice, no, la colonia ha sido así por 200 años. Y vivimos acá, mayormente clase media, hay obreros, hay algunas personas con más dinero, pero vivimos todos juntos acá. Oiga, pero si no lo han puesto ustedes, hay la presión muy fuerte, no, que tienen inversiones, hay que querer poner como un mall, ¿no? Entonces más o menos como que lo han hecho, pues chiquito, es muy limitado y todo. Entonces, ¿por qué? Porque saben que eso destruye las fibras de barrio. O sea, la fibra social, las fibras que a fin de cuentas son sostenidas por el barrio. Y entonces, pues, yo, y aquí tengo que cortar un poco, y aquí vienen mis preguntas. En Alemania, al igual que acá, todos sabemos que viene. ¿Tú vas a Cancún? O dices tú, por ejemplo, hoy me voy con mis amigas o con mis amigos, me voy a hacer un viajecito a Cancún. Entonces yo me acuerdo que era, a veces yo no iba, pero sí recuerdo que habían amigos que iban al Monte Piedad, pues nada que escribir el peñado, ¿no? Pues para que haya un poco más de dinero. Bueno, claro, ya yo digo, bueno, voy a tal vez empeñas una computadora, ¿no? Pero era lo que tuvieras a mano para empeñarlo. Y pues ya con ese dinero se iban. Entonces tú tienes para una vacación, tú tienes el dinero que un ciudadano común no tiene.
O sea, si yo te digo, oye, ¿qué vas a hacer ahorita? No, pues me estoy yendo a mi casa. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a cenar. ¿Qué vas a tomar? Pues un cafecito, unas galletas. Bueno, es el tal vez me da un sándwich. Pero de repente no dices, oye, me estoy yendo a X restaurante y a comer tal vez algo muy rico de no sé qué cosa, y voy a pedir un postre, y también, no sé, luego me voy a bailar, voy a tomar unas copas. Y mañana lo mismo, por 7 días. No hay quien gane ese presupuesto, hablando en términos comunes, ¿no? O sea, si yo te digo a ti, oye, ¿tienes ahorita varo para que vamos a empezar un maratón de 7 días? ¿Qué hacemos? Pues vas a ver que al final del día es tan caro consumir acá o en Cancún como en Nueva York, porque solo depende de tu presupuesto, ¿sí? Entonces, aquí viene mi pregunta. Ustedes dicen, bueno, ¿qué hacemos para parar, para frenar un poco las cosas? Antes yo creo, porque solo había una forma de pensar antes. O sea, si ustedes ven las casas del centro histórico, era la forma como se construía durante 300, 400 años. Los diseños cambiaban un poco y el método de construir era con las manos, ¿verdad? Era todo muy lento, pero el pago a eso es que iba a durar, ¿no? La madera, la piedra con la que está hecha, son cosas que duran para generaciones y luego se puede hasta justificar pues, los costos, o sea, de que los costos disminuyan. Bueno, ¿cómo empiezas a cobrar? Entonces, los costos disminuyen, no me meto a eso, pero sí los costos disminuyen luego. Entonces, ahora no es tan automático. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de construir. Entonces eso hace que nos alejemos y lo anterior no nos interese. En la García Jiménez, es una colonia que es vecina al centro. Ahora se va a construir ahí un centro de convenciones. Entonces el centro de convenciones hace que la gente quiera construir un hotel. O sea, si tú destruyes patrimonio cultural y patrimonio natural para construir eso, ¿no? Entonces el que está al lado va a decir, oye, no en esta casita que está al lado, yo no voy a construir un hotel. Yo quiero botar una o dos casas para construir una torre. Entonces, lo que va a pasar es que las personas que tienen el dinero para esa semana, ¿no? De viaje, que vienen y gastan y gastan y gastan. Entonces la gente del barrio no puede pagar la vida en esos barrios. Tampoco pueden pagar también las rentas o las casas porque están enfocadas a un mercado, ¿verdad? Se pueden estar cayendo, pero están enfocadas a un mercado. Entonces, yo lo que digo, ustedes en algún momento se han pronunciado a hablar a su diputado o a alguien un poquito, o se interesarían, porque en vez de, digamos, un centro de convenciones, tuviese una biblioteca, tuviese, digamos, un parque, que es algo que va a traer gente a la colonia, que tal vez no te consuma así, digamos, si lo ves de 0 a 10, todo el día como si estuviese de vacaciones, pero te va a construir consumir todo el año, porque ellos están todo el año. Sí, esas yo creo que son obras que atraen a la gente en barrio. De otra forma, tú empiezas el daño igual colateral de destruir patrimonio, pues hacia la García Jiménez y hacia el otro lado, es que la gente va a querer construir, derribar cosas. Y bueno, a fin de cuentas, cosas bonitas como son el centro histórico, pues es algo que tú tienes de alguna forma de gratis. Si se va, pues se pierde, ¿no? Entonces, ustedes estarían a favor o en contra de que, pues, tal vez juntando, nos pudiésemos hacer valer los opiniones, expresarlos, de que tal vez nos gustaría un proyecto alterno. Yo no estoy en contra del centro de convenciones. Yo siento que tal vez es un lugar. En otro lugar, por si quisiesen construirlo.
Pero sí, lo que a mí me.
Nada más para hacer un paréntesis. Sí. Y con el tiempo y que tal vez la discusión me parece importante, pero podríamos como tenerla con calma en otro momento. O sea, sí. Si es como del interés.
No sé si voy a contestar. Pero un día nos hablaron, dijeron, venos a. Te vamos a presentar el proyecto del Museo de la Música, el diseño de. Político antiguo. Te acercaste al secretario. Me sentaron, pusieron el video. Y ya pensaste cuánta gente va a venir ahorita acá, porque son los empleados, los insumos, las escuelitas que van a venir, los camiones.
así. Pero ese es el proyecto. Oye, pero, ese es el proyecto.
Sí, no hay más, no hay vuelta de hoja. No, no, no.
Centro de convenciones. Oye, pero, mira.
No.
Ese nos gusta. Lo que te molesta no es el proyecto, ¿sí? Sino es la forma que utilizan para reivindicar un proyecto y luego decir que la ciudadanía lo aprueba. Esa es la parte que tenemos que cambiar. Hablabas de, vamos con la primera pregunta, la gente en mi percepción necesita ejemplos. Y el capitalista lo que te vende son ejemplos, mira que dedica, mira que tal. Mira que bien te vas a ver. Es un ejemplo para que tú consumas eso. Me acuerdo cuando estábamos trabajando en el proyecto del Banco Interamericano. Queríamos ampliar la banqueta, la que viene del Ateneo, cruza a Tres Hermanos. Es una banqueta de 32 metros de largo. O sea, un ejemplo de disminuir o mitigar el tráfico del lugar para que el peatón pueda continuar caminando correctamente. Yo quería hacer 30 metros nada más. Pero no son los 30 metros físicos, sino era construir el proceso completo, integral, consensado, transparente, que nos permitió desarrollar 30 metros lineales. De los mil tantos metros cuadrados de mercado, más perdón, hicimos un proceso de mercado que eran 900 metros cuadrados. No me importaba hacer un local nada más. Lo que me importaba era construir confianza a través de un proceso que permitiese integrar toda la percepción y lograrlo físicamente. ¿Sí? La gente necesita ejemplos para lograr las cosas. Si hay un ejemplo bueno de gentrificación que tiene que ser positiva, sea gentrificación o revitalización, lo que quieras.
Como quieres llamarlo.
Como quieras llamarlo. Pero que haya un ejemplo.
¿Tú crees que necesita ejemplos o necesita conocer cómo hacer las cosas?
Sí.
Pero más que ejemplos, porque el ejemplo vuelve a caer en lo mismo que puede ser el capitalista que dice así me bebería.
Claro.
Entonces, a la pregunta de Marco. ¿Cómo hacer? O sea, ahora va la propuesta, después de este debate tan interesantísimo que podemos ir horas, días.
Sí.
¿Cómo hacer? ¿Qué? Pero ya no es, nos vamos a juntar, porque tu propuesta, Nacho, me parece muy interesante, yo te diría sí, y el otro te diría sí, y Efra te diría sí, aquí ya estamos como generando un espacio, ¿no? ¿Por qué no nos planteamos desde nuestros propios barrios generar espacios de discusión con los vecinos afectados? Porque nosotros al final estamos interesados en el tema, ¿no? Y estamos aquí por algo, pero en realidad creo que lo interesante sería a partir de ahí. O sea, o si no es en tu barrio, es en otro. Yo viví en Santiago, ahora no vivo, pues me he focalizado ahí con mi reto de investigación por muchas razones. Y pues puede ser otro barrio, ¿no? El que tú quieras, pero iniciarlo ahí con las personas afectadas, que son los vecinos que la tienen. ¿No? Yo propongo, más allá de que nosotros hagamos, ya nos conocemos, ya podemos contactar, ¿no? Y
vivimos en Santiago.
Es la propuesta que hago. Y un poco con las herramientas que pueda, con su nombre Alejandro, pues que ha trabajado, está trabajando desde lo público, pues yo estoy trabajando desde la autogestión, pues ¿cómo podemos ahí, no? O sea, ¿qué herramientas tienes? ¿Qué herramientas? Y no son herramientas que sean, estas son las herramientas que le va a servir a Santiago para hacer esto y esa herramienta te va a servir a ti. No, o sea, mi herramienta que yo utilice es compatible con la tuya y es flexible como para poderla replicar, pero ¿tú para qué lo quieres? O sea, ¿no? ¿Y cómo la puedes compartir? Y sobre todo esa cuestión de la escucha, ¿no? De eso tan importante que decías que se ha perdido, que para mí la gentrificación es un fenómeno destructor de los cuidados de la comunidad. Yo cerraría con
eso,
es con lo que pretendía cerrar.
Hey, es más fácil manipularte, ¿no?
Sí. Oye, Pues, perdón, pero igual ya tenemos como...
Ya es cierto, ¿no? Sí, no, hola, hola, hola.
Entonces digo, creo que estuvo muy chido contar con la presencia de varias personas que tienen como conocimientos más especializados sobre algunos temas. Entonces, primero que nada, agradecerles, agradecer a Cadela por haber venido, a Silvia, a Alejandro, a Gonzalo, que ya se fue. Perdón, ¿cuál es tu nombre?
Fabiola.
A Fabiola, a
Héctor.
Y pues bueno, a todos y a todas quienes se fueron y quienes escucharon, igual qué bueno que vinieron. La idea pues sí es generar más espacios de discusión y pues bueno, creo que igual Habitares pretende en algún momento pues irse como ya una onda más práctica y dejar de solo hablar. Pero bueno, eso será después de varios diálogos. O bueno, seguir hablando, pero bueno, también generar espacios de intervención y pues trabajo como más.
Lo de la noche. Efra, cierra el conversatorio.
Entonces, me gustaría...